Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de este jueves 6 de octubre de Central de Noticias acá en la 94.7 de Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada, llegó y con Mario Arias en los controles esperamos acompañarlos en esta hora de noticias sobre Chillán y las comunas de Ñuble. Comenzamos con el frente político porque la consejera regional por el ITATA, Laura Aravena, deberá dejar el cargo tras una sentencia del Tricel que acreditó notable abandono de deberes durante su gestión alcaldicia en Coelemu. La exalcaldesa fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Su cargo en el Consejo Regional será ocupado por su ex compañero de lista, el militante de Renovación Nacional, Sergio Inostroza. Más detalles con Isabel Charlín.
El Tribunal Calificador de Elecciones revocó la sentencia del 15 de junio de 2022 del Tribunal Electoral Regional de Ñuble y en su lugar acogió el requerimiento interpuesto en contra de la exalcaldesa de Coelemu, Laura Aravena, de Renovación Nacional, por la causal de notable abandono de deberes. La sentencia inhabilita a la actual consejera regional por ITATA para ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años a contar de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada. Cabe recordar que en octubre de 2019, el Consejo Municipal de Coelemu votó a favor de llevar a la exalcaldesa Aravena ante el TER Ñuble por irregularidades en la compra de un terreno durante su gestión. En marzo de 2016, el municipio coelemano, representado en ese entonces por la exalcaldesa Aravena, adquirió un terreno de una superficie de 10 hectáreas por la suma de 323 millones de pesos, acto que no incluyó una licitación pública. En términos prácticos, como Aravena dejó el cargo de alcaldesa el 6 de diciembre de 2016, solo resulta aplicable la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. Es decir, deberá dejar el cargo de consejera regional por ITATA que ocupa desde el 14 de julio de 2021, única responsabilidad pública que tenía en estos momentos, ya que hasta hace un tiempo fue directora de control en la Municipalidad de Penco. Al ser consultada sobre la sentencia, Laura Aravena sostuvo que su honradez está a prueba de todo.
Gracias a Dios, tengo 64 años y estoy en la recta final. Gracias a Dios se demostró que no hay falta de la probidad, sino que según ellos notable abandono de funciones. Que gracias a Dios tengo la conciencia clara de que me saqué la mugre trabajando los 8 años como alcalde. Entonces tengo mi conciencia tranquila, sé que más no pude hacer, sé que tal vez me equivoqué en un procedimiento, pero honradez está a prueba de todo. Así que eso me mantiene tranquila. Estoy aquí tal vez en mi última reunión. Diosito sabe que entregué lo mejor de mí para mi comuna y eso, nada más, estoy tranquila. Gracias a Dios he sentido el apoyo de mis colegas, mis compañeros, que ya seguramente lo voy a dejar un par de días, pero estoy preparada, estoy a nivel de familia, estoy preparada, tengo el apoyo, me han llamado mis amigos, mis vecinos, así que encuentro extraño, sí, tan drástico por la falta de un procedimiento que no se hizo como dice la ley, que debió haber sido licitación pública, Nada más que decir, así que solamente eso.
Desde su partido Renovación Nacional, su presidente regional, Camila López, le brindó todo el apoyo a la exalcaldesa.
Nos deja tranquilos que no hay falta de la probidad, no hay un perjuicio económico al municipio y creemos que pudo haber sido una mala decisión administrativa de parte de su abogado y funcionarios del municipio que haya tenido en ese tiempo. Lamentamos mucho que tenga que salir de su cargo como core, pero de todas formas cuenta con todo el apoyo de nuestro partido.
En cuanto a la configuración de la causal de contravención grave a las normas de la probidad administrativa, el tribunal se formó la convicción que no se configura, pues no se acreditó. Una vez que Laura Aravena deje su cargo de consejera regional por ITATA, debiera asumir en su reemplazo su excompañero de lista, Sergio Inostroza Espinosa, de Renovación Nacional.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
13:11. La Universidad de Concepción está convocando a la comunidad a participar en audiciones para ser parte del inédito coro ciudadano que se unirá al coro UDEC y a la Orquesta Sinfónica de cara al tradicional concierto de Navidad 2022. Las audiciones se realizarán este viernes 7 de octubre a las 18:00 en el auditorio del Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, CECAL, UDEC, emplazado en Isabel Riquelme 479. Más detalles en la nota del periodista Matías Lagos, que nos reporta desde Medios UDEC.
Por primera vez, en el tradicional concierto de Navidad que realiza la UDEC, participará un coro ciudadano. Este se sumará a la Orquesta Sinfónica y al coro de la Universidad de Concepción durante la presentación del mágico evento que se realizará el jueves 22 de diciembre. En ese marco, durante la tarde de este viernes 7 de octubre, comenzarán las audiciones para ser parte de este inédito coro en las dependencias del Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, CECAL UDEC, en Chillán. El objetivo es abrirse la comunidad para que vivan una experiencia musical como integrantes del mismo. El gerente de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, CORCUDEC, Mario Cabrera Delgado, explicó que fue relevante hacer esta innovación al evento para involucrar más a la comunidad.
Lo que tenemos es hoy día un desafío nuevo, interesante, participativo, comunitario. Es que la tradición de estos conciertos de Navidad que hacemos tanto en el campus de Concepción, en el Foro, en el campus de Los Ángeles y en especial en el campus de Chillán, es que queremos hacerlo con un matiz distinto, sabiendo que los tejidos sociales están un poco cortados por esta pandemia, pero que hoy tenemos otro escenario distinto y en ese escenario nos parecía muy relevante poder incorporar elementos nuevos a la relación que tenemos con la ciudad y la orquesta. Este es un ejercicio, primero que nada, democrático, muy transversal, en el sentido de involucrar a la comunidad en general.
Además, el gerente de CORCUDEC destacó los lazos que existe con la capital regional de Ñuble, considerando que por más de 2 décadas se ha efectuado el concierto en Chillán.
La relación, la que tiene nuestra orquesta sinfónica con la ciudad, es histórica con la ciudad de Chillán, porque venimos desarrollando este tipo de conciertos hace muchos años, porque cada vez que hay una temporada sinfónica, de alguna manera, nuestra corporación y la orquesta trata de replicar esos conciertos o esos programas en Chillán. Esto viene también hace muchas décadas, antes que la ciudad fuese capital de la nueva región de Ñuble. También hay que resaltar el hecho de que somos parte de la ciudad, porque tenemos un campus. En ese sentido, no es que nuestra orquesta vaya a Chillán, sino que es más bien parte de nuestra extensión del trabajo que hacemos con vinculación con el medio, con el campus de Chillán.
A través del director artístico del coro, Eduardo Díaz Rodríguez, se convocó a la comunidad coros amateur y semiprofesional para que sean parte del concierto de Navidad 2022. Así lo recalcó Mario Cabrera.
Todas aquellas voces de cualquier edad que han dedicado por vocación o por hobby parte de su tiempo libre a cantar, y por qué no ofrecer esta oportunidad magnífica de poder ser parte de un repertorio con nuestra orquesta profesional. Si la comunidad del Gran Chillán o del Gran Ñuble responde a esta convocatoria, lo que queremos es quedarnos e instaurar esto como una tradición, como un ancla más de los procesos formativos y también de nuestra labor hacia la comunidad, llevando el canto lírico y la música sinfónica a Chillán.
Durante este martes, el director general del Campus Chillán, doctor Pedro Rojas García, solicitó al obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, la autorización para usar el atrio de la Catedral de Chillán en el mágico concierto de Navidad. De esta forma se retomará aquel lugar, ya que por la pandemia de COVID-19 en 2020 se realizó en formato online y en 2021 por el distanciamiento físico en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas. En tanto, el director de coro UDEC, Eduardo Díaz Rodríguez, instó a la comunidad a participar de la convocatoria, calificando como una instancia importante vivir la experiencia de cantar con otras agrupaciones corales, sumándose al concierto de Navidad que se hará en Concepción.
Creo que es una oportunidad única, inédita, que no se pueden perder, porque es vivir una experiencia dentro del canto, dentro de las artes. Precisamente la Navidad es un poco eso, es comunidad, es celebrar en familia, celebrar con amigos. Entonces responde un poco esta iniciativa a eso, a reunir personas en torno a un concierto ya emblemático como es el concierto de Navidad, que van a cantar, van a tener la posibilidad de cantar con orquesta sinfónica y en dos escenarios muy importantes. Me parece que hay muchos ingredientes para no perderse el ser parte y protagonista de esta tremenda experiencia.
Cabe recalcar que las inscripciones están abiertas hasta este jueves 6 de octubre, escribiendo al correo campuschillan@udec.cl con el asunto audiciones para postular.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13 horas y 16 minutos. Un 28% del comercio establecido en Chillán ha sufrido algún tipo de robo o hurto. Así se desprende de una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Local que replicó un estudio a nivel nacional. A diferencia del estudio realizado en el país, localmente no se han recibido denuncias por amenazas. Profundiza esta nota Jorge Hernán Quijada.
El presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, señaló que de 100 comerciantes y asociados, solo un 28% señaló a víctima de algún tipo de robo o hurto en su local y que hasta este minuto no se han producido amenazas.
Efectivamente, ayer la Cámara Nacional hizo un punto de prensa donde dio a conocer la encuesta de victimización del comercio después de haber hecho haber recogido información a través de todo el país. Y efectivamente marca una fuerte tendencia al alza en la victimización de los locales comerciales. Nosotros también hicimos lo propio acá en Chillán, pero más acotado. En realidad hicimos solamente 3 preguntas, la encuesta de la Cámara Nacional fue más amplia. Por ejemplo, hacía consultas respecto a si había recibido daño los locales comerciales. Nosotros solamente nos abocamos a ver si habían habido robos o hurtos en los locales comerciales, si habían recibido amenaza del tren de Aragua, que era algo que ya se empezó a observar en algunas ciudades de nuestro país, y si habían sido amenazados por otro grupo de organización. Y la respuesta que nos dieron los socios de nuestro gremio es que un 28% había tenido hurtos y robos en sus locales comerciales. Ningún local había sido amenazado por el tren de Aragua, pero sí por otro tipo de delincuentes. De modo tal que en Chillán tenemos unas cifras que son bastante mejores que las que pueden dar a nivel nacional, sobre todo Valparaíso y Santiago, ¿no es cierto?, que han sido las ciudades más afectadas, Puerto Montt también. También hicieron en la Cámara Nacional, dentro de las preguntas que hicieron, estaba el tema del comercio ambulante. Y también hay un incremento notorio en el comercio ambulante alrededor de los locales comerciales.
Consultado referente a cómo se viene diciembre, donde habrá un aumento importante del comercio ambulante.
Hasta antes de que se levantaran el uso de mascarillas y la cuarentena que hemos sufrido, no había, por instrucción del Seremi de Salud, no había posibilidad de ejercer el comercio en la vía pública, un tema de aforo y de tener la vía despejada. Pero sin embargo, siempre observamos, ¿no es cierto?, que hay un grupo de comercios que tradicionalmente han tenido permiso precario y que siguieron usando esos espacios. En 5 de abril algunos, principalmente en la calle Maipón, ¿no es cierto?, y en Isabel Riquelme. Y hay otro grupo que aparece y desaparece cuando Carabinero ejerza cierto tipo de control. Y ahora lo que nos vamos a enfrentar a partir del mes de diciembre, ¿no es cierto?, va a ser la venta de Navidad, que probablemente la municipalidad va aumentar los permisos precarios para que se ejerza el comercio en las veredas, cosa que estamos en conversaciones con ellos para ver cómo ese impacto se reduce lo más que se pueda para no afectar al comercio establecido.
El presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, espera que de esta manera las autoridades puedan, sin lugar a dudas, restringir la entrega de estos permisos para así evitar lo que va a hacer la gran cantidad de vendedores ambulantes que en el periodo de diciembre por las ventas de Navidad llegan al comercio chillanejo y que haya una fiscalización en base a los permisos para que así solo puedan trabajar esas personas y no otras que muchas veces lo hacen sin este permiso municipal.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Continuando con los problemas de seguridad o con las materias de seguridad, mejor dicho, les contamos que las autoridades regionales junto a Carabineros y la Fiscalía lanzaron una mesa regional de seguridad para identificar barrios vulnerables en la región, los que formarán parte de una política nacional de seguridad pública. El objetivo de la mesa es obtener los insumos necesarios para diseñar una priorización de barrios que permita postular al programa Somos Barrios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ñuble no cuenta hasta ahora con un barrio priorizado por este programa. Por lo tanto, para el delegado Ferrada, el foco del gobierno es ir recuperando espacios públicos en materia preventiva, investigativa y también de persecución de los delitos.
Efectivamente, nos encontramos aquí con el rol de la coordinación, con las distintas instituciones que tienen algo que aportar en búsqueda de ir recuperando los espacios públicos. Así ha sido el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric Font, en el sentido de que entregarle calidad de vida a nuestras vecinas y vecinos de Ñuble también tiene que ir con la recuperación de los espacios públicos y fundamentalmente en la recuperación de nuestros barrios, que por lo tanto así lo estamos trabajando.
El coordinador de seguridad, Jorge Muñoz, recalcó que Ñuble requiere avanzar en esta línea de trabajo que también es colaborativo, multisectorial y que tiene como objetivo base ir a los barrios a entregar lineamientos de seguridad.
Bueno, el programa Somos Barrio está adscrito a lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito también ha estado desarrollando en otras regiones del país, y Ñuble también requiere avanzar en esta línea de trabajo que es colaborativo, multisectorial y que tiene como objetivo base poder también ir a los barrios a entregar también lineamientos de seguridad con distintas entidades, obviamente con nuestras policías, en concordancia con las acciones de nuestro Ministerio Público y también con nuestra delegación regional, para entregar obviamente una oferta programática que permita recuperación de espacios y entregar a los barrios la tranquilidad que merecen.
En el marco de la conformación de esta mesa de trabajo, la jefa de la 16ª Zona de Carabineros Ñuble, General María Teresa Araya, adelantó que se está trabajando en una georreferenciación para priorizar los barrios que mayor demanda tienen desde el punto de vista de los delitos de mayor connotación social.
Nosotros a nivel nacional no estábamos incorporados porque justamente éramos una nueva región. Así que hicimos los esfuerzos como para que nos pudieran integrar en esta mesa y la posibilidad de poder postular a estos financiamientos que son gubernamentales y que en cierta medida benefician a la región. Entonces en eso estamos trabajando, en una georreferenciación también para priorizar y ver cuáles son los barrios que mayor demanda tienen desde el punto de vista de los delitos de connotación sociopolicial y también desde una mirada más integrativa.
A su vez, la fiscal regional Nayelet Mancilla valoró la participación en la mesa, indicando que pondrán a disposición información de primera fuente para tener insumos para la persecución penal.
No solo es importante la prevención del delito, donde nosotros quizás no somos un actor tan primordial, pero sí en la persecución, y nosotros además tenemos información como organismo técnico que se dedica a la persecución penal de primera fuente también que podemos aportar. Además, la información que obtengamos, digamos, de lo que se ve en esta mesa y de las medidas que se tomen, van a ser importantes también para poder tener insumos para la persecución penal. Esperamos hacer un aporte, nos parece una súper buena iniciativa, felicitamos a quienes lo están haciendo y la idea es que cuenten con el Ministerio Público para todo lo que sea necesario.
En esta instancia creada para priorizar los barrios vulnerables, se trabaja la conformación por parte de la Delegación Presidencial, la Coordinación de Seguridad Pública, la Fiscalía Regional, Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Bueno, y tras varios años de espera y también postergaciones, intentos frustrados, algunos por problemas incluso que rayan en lo delictual, finalmente 8 empresas presentaron sus ofertas en el marco de la nueva licitación por luminarias LED para Chillán. El proyecto mantuvo el presupuesto original, pese a los años de pandemia de por medio, y que bordea los 4.000 millones de pesos. Desde el municipio anticiparon que una vez seleccionada la empresa, enviarán los antecedentes a la Contraloría General antes de pasar por la votación en el Consejo, lo que se espera ocurra a fines de este mes. La nota es de Marlene Guerrero.
Un total de 8 empresas presentaron ofertas para el recambio de luminarias por tecnología LED en la comuna, siendo este el primer concurso que se realiza por parte de la Municipalidad de Chillán, tras el escándalo de la licitación de 2020, que derivó en una investigación nacional por delitos de corrupción y que dejó a 2 exfuncionarios municipales y un exconcejal formalizados por presunto cohecho. Así lo informó el alcalde Camilo Benavente, quien comentó a la discusión que si bien se trata de una buena noticia, aún no es momento de aplausos, ya que es un proceso aún en curso y no quieren cometer errores.
Mira, yo quiero ser muy ponderado. Lo que estamos haciendo es un proceso. Hoy día no hemos ganado nada. Solamente lo que hemos hecho hoy día es recibir 8 propuestas. Viene un proceso de evaluación súper delicado y acucioso, y por lo tanto aquí no hay ningún aplauso. Aquí hay que tener mucha delicadeza y ponderación, porque esto avanza y avanza con profesionalismo, como nosotros desde el primer día lo planteamos, con profesionalismo y con acusación.
Fue en el mes de mayo de este año que la Contraloría General de la República y el Ministerio de Energía culminaron sus procesos de evaluación del nuevo proyecto, por lo que tras su aprobación se hizo público el nuevo llamado a licitación para el recambio de 12.454 luminarias para toda la comuna, por un presupuesto cercano a los 4.000 millones. El administrador municipal, Richard Guzmán, anticipó que una vez seleccionada la empresa se enviarán sus antecedentes a la Contraloría para garantizar total transparencia.
Y una vez que la comisión evaluadora de la municipalidad tome una decisión y esta evaluación por voluntad del alcalde va a ser ingresada esta acta de evaluación a la Contraloría Regional. Hemos hecho un compromiso nosotros, dada la envergadura de este proyecto y bueno, sabiendo todo lo que ocurrió en algún minuto, a que esta adjudicación, previo a que pase por ser sometida a votación de consejo, sea revisada también y con toma de razón de la Contraloría a fin de tener la mayor de las certezas y sensibilidades desde el punto de vista de la transparencia y la probidad.
El costo del proyecto de recambio de luminarias es cercano a los 3.800 millones de pesos y las luminarias de sodio que aún funcionan en la ciudad serán reubicadas en sectores rurales de la comuna.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, y cuando son las 13 horas con 28 minutos, queríamos contarle respecto a una nueva campaña, ¿cierto?, de seguridad que está realizando la PDI a nivel nacional, en el plano nacional, bien digo, y que tiene relación un poco con esta normalización de un delito que ya parece algo tan simple, normalizado, ¿cierto?, y que mucha gente no repara que incluso al comprar estos medicamentos que venden en la calle, personas ambulantes, en los mercados, en la vía pública, también usted está incurriendo en un delito. Este delito generalmente también nace con ese hábito que tienen las personas de automedicarse o de recomendar medicamentos o de sacar medicamentos de su propio velador, por poner un ejemplo, y pasárselos a alguien, sobre todo aquellos que tienen esta condición de la estrella, ¿verdad?, para dormir, depresión, etc. Bueno, en fin, esto de la venta de medicamentos por ahí, insisto, es un delito. Entonces la campaña se llama No te arriesgues ni arriesgues tu salud. Ese es el nombre de la campaña que lleva a cabo la Policía de Investigaciones de Chile como advertencia ante esta venta ilegal de estos productos, haciendo un llamado para, primero, informarse de los peligros sanitarios que conlleva el comprar medicamentos en este comercio y, segundo, para no hacerse parte de este ilícito. De acuerdo a las cifras del Centro Nacional de Análisis Criminal, solo en el primer semestre de 2021 la PDI realizó 531 incautaciones de medicamentos, mientras que durante el mismo periodo, es decir, 2022, entre enero y junio, se retiraron 676.931 medicamentos del mercado. Los datos muestran que no solo se registra una mayor cantidad de incautaciones, casi un 1000%, sino que los medicamentos que se ofrecen en el mercado ilegal son cada vez más variados, aumentando en forma considerable aquellos que requieren una receta médica para su compra en establecimientos autorizados. Desde la PDI de Ñuble plantearon además que aun cuando la incautación de este tipo de productos puede ser realizada por cualquier unidad policial, a lo largo del país existe un área especializada que concentra las investigaciones más complejas en conjunto con el Ministerio Público.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13 horas con 35 minutos. En este momento tenemos cielos cubiertos en la capital regional de Ñuble. Tenemos a más o menos unos 13 grados de temperatura. La verdad, no esperé mucho más que eso, porque lo máximo que tendremos hoy serán 14 grados entre las 15 y las 17 horas. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, salió al paso de dos denuncias de concejales respecto a supuestos malos tratos de la jefa de la Dideco y sobre un presunto incumplimiento de contrato por parte de la empresa a cargo de las áreas verdes. En ambos casos, descartó la verosimilitud de los cuestionamientos dados a conocer públicamente por los ediles. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
Y durante esta jornada, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, salió al paso de estas acusaciones desarrolladas en el último consejo por parte de la concejala Queenie Aiken y de Joseph Cariaga, quien, en primer término, la concejala Queenie Aiken señaló sobre lo que son algún tipo de denuncias por acoso laboral y malos tratos en la Dirección de Desarrollo Comunitario. El alcalde, Camilo Benavente, señaló que ninguna de las cuatro agrupaciones existentes en el municipio ha hecho este tipo de acusación.
A mí me parece algo bien extraño porque en realidad nosotros no tenemos ninguna denuncia por escrito. No existe. Y por lo tanto, puede que hayan algunos conflictos internos personales y eso ocurre en todas las direcciones. La Municipalidad de Chillán tiene 4.500 funcionarios y cosas como esa pueden haber. Estamos preocupados porque en realidad cuando no hay denuncia no sabemos cómo actuar. Además, entiendo que hay una preocupación también de los funcionarios municipales respecto a que no saben tampoco de esto. Hay cuatro sindicatos en la Municipalidad de Chillán y ninguno está informado. Entonces, a lo mejor los conductos regulares no son los adecuados. Yo creo que en realidad aquí hay protocolos que hay que cumplir y nosotros por ahora no tenemos ninguna información de ese tipo. Si hay una situación puntual, personal, vamos a tratar de identificarla, pero más allá de eso no hay algo que haya estructurado. Entonces, digamos de alguna manera como que nos sobrepasó esta denuncia porque no la conocemos, no hay denuncia. Yo no tengo ningún antecedente de ese tipo, cosas puntuales, de sensibilidad de piel puede haber, pero más allá de eso, no, mientras no hay denuncia no podemos investigar. Al contrario, es más, yo creo que los que están muy complicados son los dirigentes de los sindicatos de la municipalidad, porque ellos no entienden cómo un concejal puede poner algo de que ellos no tienen ninguna información. No es un sindicato, son cuatro sindicatos. O sea, lo lamentable hoy día es que cualquiera parece que puede al voleo tirar alguna cosa. Porque claro, ahí en los colegios hay situaciones de convivencia. En la junta de vecinos hay situaciones de convivencia, en los clubes deportivos hay problemas de convivencia, en el país hay problemas de convivencia. Pero cuando hay una denuncia, cuando hay algo realmente que hay un abrupto, hay algo agresivo, hay algo que pasó el límite, pero no hay denuncia, ¿cómo investigamos?
Por su parte, sobre la acusación del concejal Joseph Cariaga en cuanto a irregularidades y multas que no se le han comprobado a la empresa Parque Johnson a cargo de las áreas verdes.
Nosotros tenemos una evaluación de la empresa, la comunidad. Nosotros, con nuestra presión técnica, la comunidad tiene una evaluación súper positiva, basta ver la ciudad. Hay que verla. Las cosas estructurales que hay que cumplir son la cantidad de metros cuadrados, que se cumple, la cantidad de funcionarios, que se cumple, la cantidad de vehículos, que se cumple. Pero ahí hay dos especies de técnicos que tienen una responsabilidad, que son unos papeles. Entonces, una patente, una cosa puntual. Yo agradezco al concejal Cariaga tenga esa disposición y como todos los concejales. Yo creo que el trabajo es de los concejales, por eso es importante cualquier detalle como esto que se exponga. Y eso lo valoro mucho, porque la manera de trabajar hoy día es así. Cualquier detalle es bueno exponerlo. Y en este caso, esta denuncia también hay que investigar la forma. Ahora, de lo que yo puedo ver en la información que tenemos nosotros la municipalidad, de parte de los inspectores técnicos y de parte de la comunidad, de los gremios de la Universidad de Conce tiene un informe de la cantidad de metros cuadrados que se están tratando hoy día, que supera los 500.000 metros. 500.000 metros, que por mucho tiempo no se hacía eso. Entonces, yo no sé, el concejal Cariaga, si presentó denuncia en la administración pasada. No tengo claro. El que tiene que ha presentado 5 o 6 denuncias en esta administración, hay como 5 que no han llegado a buen puerto. Lo bueno es que cuando hayan denuncias, también tienen consistencia. Pero al final se generan, con el lenguaje se generan realidades. Entonces, yo también quiero públicamente decirlo. Se han presentado 6 denuncias y hay 5 que la ha desestimado la Consejería.
De esta manera, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, espera, sin lugar a dudas, que haya una respuesta mucho más clara y se va a reunir con las asociaciones de funcionarios del municipio, así como con el concejal Joseph Cariaga, para definitivamente poder terminar con este tipo de acusaciones y que deben tener un poco más de consistencia, señaló.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Tener comunas más amigables con la generación de energía y que éstas sean a su vez más eficientes en el consumo de esta es parte de las acciones que se quieren implementar en el corto y mediano plazo en la mayor cantidad de comunas de la región. Es por ello que el Seremi de Energía, Ricardo León, sostuvo diversas reuniones, esta vez con los jefes comunales de Ningüe y Chillán Viejo, a quienes les dio a conocer las propuestas de trabajo, los proyectos a los que se pueden postular y a los beneficios que la comunidad puede acceder mediante el trabajo colaborativo con la cartera de Energía. El alcalde de Ningüe, Luis Molina, señaló que es muy interesante poder conocer de primera fuente lo que se está realizando en esta materia.
Nos trae buenas noticias, buena información de que podemos, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de poder postular a proyectos, de poder ir en beneficio de toda la comunidad, todo lo que sea energía. Hoy día, con todo el tema de los valores, tanto en gas como energía eléctrica, si nosotros podemos ver y hacer proyectos con paneles solares, que es lo que hemos conversado con el Seremi, para nosotros es espectacular. Porque eso significa definitivamente ir en directa ayuda a los hogares y a las familias de Ningüe, que son de escasos recursos, específicamente en los sectores rurales, que estamos dispersos en 402 kilómetros cuadrados y que el 75% de nuestra población es netamente campesina.
En tanto, el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, indicó que siempre es bueno conocer más sobre energía, agregando que las políticas públicas permiten concretar las aspiraciones que tiene la comuna desde el punto de vista de la eficiencia energética.
Esto nos hace reavivar la intención, el deseo y las aspiraciones que tiene Chillán Viejo desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y es por eso que estamos impulsando un proyecto que permita tener un diseño y eso que al final del día permita tener proyectos asociados para poner en nuestros establecimientos educacionales, edificios públicos y nuestros vecinos, por cierto, en general. Así que yo creo que estas visitas, estos trabajos, estas conversaciones en conjunto van produciendo una sinergia que es positiva y que hace que Chillán Viejo en este caso y otras comunas vamos sumando las ganas y el deseo de tener comunas en Smart City, pero también que dentro de las líneas de acción del trabajo de estas ciudades inteligentes esté la eficiencia energética, y eso nosotros lo hemos tomado como una bandera de lucha para que en el corto o mediano plazo podamos hoy día estar provocando cosas positivas para el medio ambiente y también para la economía circular que debemos tener en la comuna.
Por su parte, el Seremi de Energía, Ricardo León, se refirió a las iniciativas que pueden ser favorecidas tanto en Ningüe como en Chillán Viejo a partir de los fondos y programas dispuestos por el Ministerio de Energía.
Hay varios temas de interés común entre lo que el alcalde plantea y lo que nosotros tenemos como cartera dentro de nuestro programa de Agenda Energía. Temas de trabajo con la comunidad, inversión en colegios, mejorar la calidad de la energía para los habitantes, y también conversamos bastante respecto a cómo efectivamente usar la sostenibilidad para poder llegar con precios más bajos en gas y combustibles acá a la comuna. Con la comuna de Chillán Viejo tenemos varios puntos en común, ya que la comuna está trabajando fuertemente en temas asociados a eficiencia energética, sustentabilidad, digitalización, entre otros ámbitos nosotros podemos aportar. Desde la mirada de energía, creemos que podemos coordinar acciones en torno a incorporar más eficiencia energética, energías renovables, mejorar las condiciones de habitabilidad de adultos mayores, de niños en colegios, aportar también al trabajo que está haciendo la comuna en temas de Smart City, electromovilidad, entre otros.
Durante los encuentros se informó sobre la próxima apertura con cursos de financiamiento dirigido a emprendedores locales, quienes podrán acceder a financiamiento compartido en el marco del programa Ponle Energía a tu PyME.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Con un día lleno de actividades, se celebra este sábado el Día de la Música en Chillán. Toda la programación se realizará en las afueras del Teatro Municipal y culminará a las 20 horas con la presentación del grupo Los Vázquez. El corte de tránsito en calle 18 de septiembre rige desde la medianoche de este viernes. Jorge Hernán Quijada.
Esta mañana se volvió a desarrollar por parte de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán la invitación a participar en la conmemoración del Día de la Música este día sábado a partir de las 3 de la tarde y hasta las 20 horas en el exterior del Teatro Municipal por calle 18 de septiembre, esquina Constitución. Habrán artistas locales y terminará a las 20 horas con la presentación de la agrupación Los Vázquez. Escuchemos a la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán, Irna Beas.
Entonces estamos trabajando en equipo por darle un bonito día de la música a toda la comunidad. Es por eso que también el teatro de puertas abiertas, si lo hacíamos dentro del teatro, solamente íbamos a poder invitar a 1.200 vecinos y vecinas. Entonces pensamos en este nuevo escenario que va a estar instalado en 18 de septiembre, esquina Constitución, mirando hacia el norte. Es una nueva propuesta que estamos haciendo, que nos acompaña el tiempo, ¿verdad? Así que los esperamos el 8 de octubre, es un día sábado, es un día que vamos a poder compartir con distintas, con una parrilla programática para distintos segmentos. Pueden venir en familia, con los papás, con los hijos, con los abuelos. Los cristales ahí también hacen una bajada interesante. Vamos a contar con todos los resguardos, con seguridad, con apoyo logístico también. Entonces la invitación es desde las 15 horas, donde vamos a contar con más de 20 artistas locales, entre ellos los que mencionaba el alcalde, por supuesto, algunos emergentes como Luna Errante. Mucha presencia femenina arriba del escenario. Vamos a contar también con un set de televisión o de transmisión en vivo para poder darles mayor visibilidad a nuestros artistas. Esta es una plataforma que, si bien los Vázquez nos van a convocar mucho público, aproximadamente 8.000, 10.000 personas, la idea principal es que esas 8.000 y 10.000 personas también conozcan a las 5 bandas y disfruten con ellas, y también podamos entrevistarlas y conocer más a través de esta entrevista principal de difusión para ellos. Luna Errante, C. García, Locomoción Colectiva, Los Cristales, Los Vázquez, Flow en Nota.
Por su parte, Alejandra Martínez, encargada de seguridad para la municipalidad.
Hemos estado en coordinación este lunes con el comisario Diego Mora de Carabineros para poder repetir esta estrategia exitosa que hemos llevado en materia de seguridad frente a los eventos masivos que la municipalidad ha organizado, ¿cierto? Hemos tenido dos eventos masivos sin altercados, perfectamente coordinados con Carabineros, y es así que vamos a repetir esta estrategia de un trabajo conjunto para abordar todo el horario que efectivamente requiere esta actividad, coordinado ya con el cierre de calles, que parte hoy a las 15 horas, 18 de septiembre. Es importante mencionarlo para que estén también, cierto, informados respecto a esto. Y calle Libertad, cerrado desde Carrera, el sábado a las 7 de la mañana. Ya queremos además poder resguardar, ¿cierto?, la seguridad en el marco previo al acto y también durante todo el sábado en la tarde. Así que hacemos un llamado a que vengan nuestras familias de Chillán, de los alrededores, de otras comunas, a poder participar de este festival, de este Día de la Música Chilena, porque estamos perfectamente coordinados para poder tener una jornada tranquila y en familia.
De esta manera, la invitación es a las personas poder acercarse muy temprano, de las 3 de la tarde. El tránsito estará cortado para evitar el paso de vehículos hacia el lugar, y de esta forma poder tener algo así como 8.000 a 10.000 personas en esta gran cita del Día de la Música que llevará adelante la Municipalidad de Chillán en las afueras del Teatro Municipal.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
En la Plaza de Armas de Chillán se encuentra desde este miércoles un camión dispuesto para recolectar aparatos electrónicos en desuso. Se trata de una iniciativa del Centro Inclusivo de Reciclaje e Ingeniería Sin Fronteras de la empresa Entel, que busca reducir la brecha digital y aportar a la economía circular a través del reciclaje o restauración de celulares, tablets y computadores para su posterior donación a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. Esta campaña va a recorrer 39 localidades del país, entre Arica y Punta Arenas, visitando también colegios, aportando a la educación medioambiental de niños y jóvenes. La campaña Reutiliza fue premiada a comienzos de este año por el Hub de Sustentabilidad del diario Pulso en la categoría Reducción de Desigualdades, debido al impacto social, económico y ambiental que ha generado desde su inicio en 2020. El camión está recibiendo equipos en Chillán hasta este viernes 7 de octubre en la Plaza de Armas de la ciudad, desde las 14 hasta las 18 horas.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
13 horas con 50 minutos. Una condena de 7 años de presidio por tráfico de drogas recibió una mujer quien fue detenida en 2021 con 10 kilos de marihuana. En tanto, el juicio de su marido, detenido en el mismo contexto y ocasión, se tuvo que postergar para el próximo año porque el abogado defensor no se presentó en la audiencia. Detalles de esta nota con Ignacia Oyarce.
Una condena de 4 años de presidio por tráfico de drogas y otra por 3 años y 1 día de presidio por tenencia ilegal de armas de fuego deberá cumplir Sandra Espinosa Alarcón. La imputada fue llevada a juicio oral por el fiscal Pablo Fritz Oces tras ser detenida por la PDI el 26 de abril de 2021 en la comuna de San Fabián de Alico. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán estableció que ese día se hallaron casi 10 kilos de marihuana, una balanza electrónica y 74 mil pesos en el domicilio de la mujer y su marido, ubicado en el sector El Lara, en el kilómetro 58,5 de la ruta que une San Carlos con San Fabián. El fiscal Fritz explicó a la discusión las atenuantes y agravantes que incidieron en la condena.
La condena que recae sobre Sandra Espinosa Alarcón por el delito de tráfico de droga, que es de 4 años, si bien considera 2 circunstancias atenuantes y por tanto rebaja la pena, también estima que la cantidad de droga incautada, esto es casi 10 kilos de específicamente la flor de la marihuana, comúnmente denominado cogollo, que es lo de mayor valor y mayor toxicidad, es considerado para no rebajar tanto como pudo el tribunal y le aplicó una pena de 4 años. Lo que nos parece, estamos muy de acuerdo con aquel criterio. Y además, esto se le aplicó una pena de 3 años y 1 día por la tenencia ilegal de armas de fuego.
Además, en ese inmueble fueron incautadas 2 escopetas, una calibre 12 y otra calibre 16, que el matrimonio mantenía sin contar con las autorizaciones respectivas. El fiscal Pablo Fritz explicó que el juicio oral respecto a su marido quedó fijado para los primeros meses del próximo año porque su abogado defensor no se presentó en la audiencia.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Ya son las 13 horas con 59 minutos, nos queremos despedir, como siempre, extendiéndole una invitación para que siga con nosotros, informándose de todo el acontecer de su región, de su comuna, acá en la 94.7. En nombre de todos quienes trabajamos en este radio, con Mario Arias en los controles, queremos desearle una muy buena tarde y no se vaya, que ya viene Dimensión Deportiva.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.